al integrante de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal, Luis Miret, sobre 7 desapariciones, 17 privaciones ilegítimas de libertad y 6 casos de tortura durante la gestión de gobiernos de facto en la provincia de Mendoza.
En Rosario, segundo compromiso de las Leonas.
El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, fortalecido por la goleada del debut ante Sudáfrica, se enfrentará con su similar de Corea del Sur en un partido por la segunda fecha del Grupo B del Campeonato Mundial en el Estadio Parque Ludueña. Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, humedad 84%, cielo nublado.
En Córdoba la temperatura es de 11 grados con cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Radio de la Patria.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
identidad.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en el estudio de Radio Nacional, en Maipú 555. No hay mucha gente hoy aquí, pero en realidad en ninguna parte.
No, no.
Está todo el mundo en otra dimensión, probablemente. Bien, gracias por venir esta noche. Está con nosotros hoy, como siempre, como todos los días de nuestras transmisiones, Patricio Barton. Vamos a saludarlo.
Hola, amigos.
Buenas con noches. Una ovación, con un triunfo. Vamos a hacerlo pasar bajo el arco de Constantino. Bien. Y del otro lado ha regresado Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Y un viaje de exploración a la Fuente del Nilo.
No la encontré.
¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el sábado el programa Televisión Registrada?
Muy lindo estuvo. Muy
¿Quién,
lindo.
Quién, cuál fue el invitado?
Sandra Russo estuvo invitada.
Sandra Russo,
sí,
bueno.
Ex compañera de la radio.
Claro.
Bueno, y estuvo bien el programa, estuvo lindo, bastante político más que...
Y bueno, si te invita a Sandra Russo, ¿qué quiere?
No, pero más allá de la invitada, los informes fueron más para el lado de la política que de otras cosas.
No, no fueron tan humorísticos como otras veces.
Pero sin embargo fue interesante.
Bueno, me alegro mucho. Yo no he podido verlo el sábado, No me acuerdo por qué, pero no lo pude ver.
Está bien, no es el único que no
me
lo
vi. Me parece que me dormí, pero no en su programa, sino en el anterior o...
Uh-huh. Bueno, se durmió temprano.
Sí, creo que no estaba bien de salud. Bueno, querido amigo Barton, vamos a dar cuenta de nuestras actividades de esta semana.
Muy bien, estaremos toda la semana aquí en Maipú 555. Reiteramos que la entrada es libre y gratuita, tienen que venir directamente y ya, sin mayores trámites.
Claro.
Y el 9 de septiembre volvemos a La Plata, eso ya se lo dije, ¿no? Al Teatro Coliseo
Podestá. ¿Cuándo es el 9 de septiembre? Eso es lo que no tengo tan claro.
El otro jueves, no esta semana, sino
bien,
el otro.
Bien, de acuerdo. ¿Mm? Eso también lo habían preguntado aquí en uno por mail cuando volvíamos a La Plata, y es, no este jueves, no. El otro.
El 9 del 9.
Ahí está.
El 9, ¿sí? Y tenemos otras informaciones de gente amiga. Por ejemplo, aquí nos informan de un curso de música apto para todo público. O sea, que no hace falta ser músico, a esto me refiero. Se llama ¿Te suena el curso? Saber más para disfrutar más. A cargo de Darío Halfin. Ajá. Está presentado por el Club del Disco en Café Vinilo los sábados de septiembre a las 3 de la tarde. Empieza este sábado.
Bueno,
para inscribirse hay que llamar al 4866-5965. 4866-5965.
Atención, porque tengo acá algo muy interesante que me remite mi amigo Claudio Pla, que es un médico psiquiatra y que está desde hace algunos años trabajando con el miedo a volar.
Ajá.
Está organizando un taller interactivo, ¿no?
El miedo a volar en avión, se refiere usted.
¿Cómo? A volar en avión, claro.
Sí, pero...
Se llama Poder Volar, herramientas prácticas para volar mejor. Tiene una serie de contenidos que van desde cómo vuelan los aviones, si es seguro volar, si funcionan los radares, qué es una turbulencia, qué cosas afectan a los aviones en vuelo, pero también qué es el miedo, cómo se manifiesta y esas preguntas que se hacen las personas que tienen miedo a volar, soy yo solo el que tiene miedo a volar, etcétera, etcétera. Todo esto deviene, si uno tiene suerte, en la desaparición de ese miedo que tienen muchas personas.
Pero ¿y el curso cómo es? ¿Es en un lugar?
Hay que anotarse, es en un lugar... En la sala de conferencias de la Cámara Argentino-Alemana, pero es esto queda en la avenida Corrientes 327, piso 23. Es un taller...
Uy, justo piso 23.
Sí, sí, justamente para ir tomando familiaridad con las alturas. Y será el día 8 de septiembre de 2010, que es un miércoles, ¿no? De 9 a 13. El 8 de septiembre, ahora nomás, de 9 a 13. Y... hay que anotarse. Yo le voy a dar... A ver, lea usted que tiene mejor vista. Esto que está escrito en Celestiaga.
Uy, pero menos lo que
sea. Salió muy livianito, ¿no? Hay que mandar un mail ahí, calculo yo.
Sí, además es una
dirección... Uy, a buen puerto voy por ley. Justo este
démelo,
que no
démelo, a ver.
No, se lo voy a dar a una persona responsable. ¿A dónde hay que mandar el email?
Es una dirección compleja de decir por radio, ¿eh?
Bueno, eso ya lo vamos a ver.
No, sin embargo, es aquí está. Sí, acá. Hay que mandar un mail para
es otra, ahí.
Para pedir...
Correcto, email es ifalugue, i con i...
Y falugue,
arroba kdka.com.ar. Está embromado.
Y va a ser difícil.
Ifalugue, así como suena, falugue...
Kdka,
arroba,
dos A.
Kdka, todo con C y A.
Y dos
Kdka.
Bueno, en tal caso...
Como si Kdka, pero con una más.
Si quieren llamar a este programa, les podemos dar más información.
Sí, si no, llamen al 5219-4028.
Ay, repetilo, dale.
5219-4028, y ahí le informan sobre la licenciada Yanina Falugue. Por eso, y Falugue, ¿no?
Claro. Y ahí se inscriben, van y salen, y ya no sufren como por ejemplo, como Rolón.
¿Rolón sufre de eso?
Rolón se sube a un avión y empieza, saca estampitas de Pancho Sierra y hace rituales en medio del pasillo.
¿Ah, sí?
Etcétera. Bueno.
Ahora que escuchaba los contenidos del curso, en general, digo, más allá de este curso, ¿a usted la información lo calma, lo serena? Frente a un miedo.
No, pero es que no hay solamente información. Sí, a mí no me calma en absoluto. O me calma poco. Pero acá te dan incluso unos ejercicios para actuar sobre uno mismo y una guía para indagar por qué demonios tienes miedo. Mm. A mí, por más que me digan, vea, se cae uno de cada un millón de aviones,
sí,
a mí me da miedo de ser justamente ese.
Bueno. No, a mí me serena la información, por eso digo, pero hay gente que por ahí la carga más de ansiedad.
Podría ser, porque este miedo responde a algunas causas distintas, no a a millones.
Uh-huh. Claro.
La primera es probablemente esa que usted dice, la falta de información.
La falta de información.
No, sí. Yo veo una cosa ahí enorme, ¿cómo va a volar esto? No puede volar.
Sí, eso puede. El curso debe ser más o menos como hacen los técnicos ahora, que pegan carteles en los vestuarios para motivar a los jugadores. Sí. En este caso le pone la página aviso fúnebre y dice, ¿ven todos estos? Ninguno estaba en un avión.
Ninguno fue de avión.
Listo, afuera. Nadie se muere en los aviones. No, pero es bueno ese curso, ¿eh? Es muy bueno. Así que yo lo necesitaría, realmente. Bueno, ¿qué otra cosa? Tengo que saludar a Gonzalo, que es el hijo de Fabián, Fabián de Carapachay, un distinguido arquero, porque hoy creo que es el cumpleaños o algo así.
O algo por el estilo.
Muy sentido el saludo.
No, pero ahora
un evento. Tomar
de intención. Del que quiero hablar de Fabián de Carapachay, que es un arquero adicto a este programa y a las buenas lecturas.
Qué lindo. Mientras
malo es que a veces las buenas lecturas tienen lugar durante el partido.
Claro.
Lo cual conspira contra su
concentración. En general sí.
Pero es un arquero clásico en nuestro pequeño grupo de jugadores.
Merecería casi un homenaje de esos que hacen el fútbol para todos, vio en la tanda.
Ahora
fue el de Michael Jackson, el de este fin de semana.
Sí, ¿no? El del aniversario del nacimiento.
No, pero tiene que no tener nada que ver con el fútbol.
Es verdad.
Sí, sí.
Sí, es verdad. Tiene que ser algo muy muy de afuera.
Es raro, se mezclan personajes un poco de diferentes, pertenecientes a distintas categorías, llamémosle así. Que uno no tendría la idea de mezclar habitualmente. Está bien, que es lo que pasa con los nacimientos y los decesos. Se muere gente y no tiene mucho que ver entre sí.
Y no.
La muerte y el nacimiento, bueno, ocurren a las personas diferentes, como todos sabemos. Pero, qué sé yo, el programa tendría que tener algún criterio a ese respecto.
Sí, claro.
Al menos.
Sí, quizás como es el para todos.
Algún respecto.
Claro.
El para todos es lo masivo, es lo total.
Quiero hacer una cocina. Ponencia, sí. Nunca mejor utilizada la palabra.
Hágala.
El fútbol para todos es realmente una conquista. La
sí,
persona
señor.
Que quiere ver el fútbol no tiene necesidad, etcétera.
Sí.
De inscribirse en el qué sé yo qué. Bueno, muy bien. Hay que extender esto a la pornografía.
¿Para todos, dice usted?
¿Por qué la pornografía está confinada a los canales de cable que hay que pagar, que son pagos?
Sí.
Pornografía para todos, que ahora solamente los ricos pueden disfrutar, por decirlo así.
Bueno, señor,
en mis tiempos era distinto. No había para nadie.
Claro.
Pero
señor, lo que pasa es que
todos tienen derecho. No solamente las personas adineradas.
Bueno, pero está bien, señor. Pero lo que pasa es que vio que se dice que el fútbol es parte de la cultura popular.
Ah, y aquello de lo que estoy hablando es mucho más popular que el fútbol.
Sí, pero imagínese, cuando se empieza a hacer para todo, usted tiene que soportar también la propaganda. Y imagínese que hay una situación y estamos construyendo una cloaca.
Claro.
Y se ve esa situación.
Y justo tapa la mejor parte.
Sí, con suerte.
Mire qué gasoducto, dice. Hemos construido no sé cuántos kilómetros de gasoductos. Pero claro. Está muy bien, eso para sacar a los chicos de la calle.
¿Pero qué? ¿Cómo va a sacar a los chicos de la calle y ponerlos a ver pornografía?
Pornografía, gratis, señor.
Sí,
pornografía para todos, nada de que paga. Con plata cualquiera.
Y bueno, sí.
Hace lo que le da la gana.
Pero entonces, con esa condición, sí, todo para todos.
Yo soy
no puede
una persona
ser.
Humilde, por ejemplo, no tengo derecho a ver una, dos o tres mujeres ahí con un tipo. O al revés.
Claro. Y aparte, de verdad, la gente se quedaría más en la casa, habría menos.
Claro, menos la familia. Etcétera.
Además, discúlpeme, la pornografía.
Sí, sí. Educación usted... sexual. Llamémosla educación
llamémosla,
sexual.
Claro,
no, pero no es una, llamar.
Por los canales privados son pornografía. Cuando es oficial ya tiene que ser educación sexual.
No, señor, los contenidos.
Hacemos una trampa, le ponemos, qué sé yo, ponerle alguno de estos.
Sí.
que tiene fama de buena persona, hacer un prólogo.
Sí.
Los niños, qué sé yo, los jóvenes tienen que aprender porque el día de mañana y después ¡fua! Y todo eso, mira vos, ¿eh?
Sí, sí. Está ahí, me parece una idea excelente.
Sí, señor. Porno para todos.
Pero, ¿y usted dice...?
Porque hasta ahora había gente que tenía secuestradas las mejores... las mejores jugadas.
¿En dónde los tenían secuestrados?
No sé, pero yo voy a decir eso del fútbol, porque no decirlo también de esta actividad, de la pornografía, de qué sé yo, el libertinaje, todo eso.
¿Y usted dice de pasar contenidos nacionales?
¿Cómo contenidos nacionales? Ah, eso podría ser una idea.
Porque hay que producirlo,
claro,
¿no?
Las
hay
mejores
que...
películas, convengamos, las mejores películas están hechas en el extranjero porque hay una larga tradición. Hay un mercado aquí, todavía no estamos tan desarrollados.
Claro.
Pero es una industria interesante.
¿Porque no va a pasar en la sala Tita Merelo una película porno?
No, pero puede haber productoras argentinas, eso no lo sé.
El tema es tener el semillero para luego... Para luego tener actividad.
Pero, ¿usted está de acuerdo con esto o no?
Mire, a mí me parece que no, porque usted, sobre texto de educar sexualmente, usted tiene que dar información, señor.
Yo no quiero educar sexualmente, al revés. Sí, ese es el pretexto.
Ese era el pretexto inicial.
Sí, pero ¿por qué pretexto? Si es para todos, es para todos. Claro. Listo.
Imagínese. Pero no confunde a los jóvenes y a los niños.
¿Cómo no va a confundir? No, al contrario, ahora por ahí se confunden.
Usted le está mostrando...
¿Qué sé?
No, pero, señor...
Señor, no lo escucho decir al que no le gusta el fútbol, ¿qué hace con el fútbol para
claro.
todo?
Claro. No confunde embargo... a los niños el fútbol.
No, sí. Pero veo que después dicen...
Si el fútbol no confunde, no hay en el mundo una cosa que confunda. No hay nada más confuso que el fútbol.
Pero veo que después dicen, eso lo pago con la plata de mis impuestos.
Sí, señor. Y bueno, qué mejor que ver un tipo señalando con el dedo. Mirá, dice, eso lo pagamos nosotros. ¡Ole! Dice el tipo.
Es bastante barato, lo pagamos.
Bien. lo que cuesta vale.
Yo creo que si hace una encuesta, gana la postura del señor.
Sí, sí.
Sí, rápidamente.
Pues, nunca mejor utilizada esa palabra.
Ahora, digo, para utilizar la misma infraestructura, ¿no? En el caso de que esto tomara buen puerto.
Vaya adelante.
Pues sí, iba a decir otra frase, pero llegar a buen puerto, vamos a decir.
A buen puerto va por leña.
Tendríamos que utilizar la misma estructura, el mismo plantel también del fútbol para todos para amortizar costos, ¿no?
Sí, seguro.
Entonces, ¿de qué trabajaría Julio Ricardo, por ejemplo?
El comentarista va a decir siempre que hay que abrir la cancha. O algo así.
Porque tienen, hay que relatar y comentar la situación.
Podría ser también, podría ser. Igualmente
preciso.
Se relata relativamente poco, convengamos, el fútbol. Y así, de esta manera, mientras pasa... En vez de relatar, un comentario.
Sí, está bien. Y me parece que hasta podría ayudar a que haya más trabajo, ¿vio? Porque rápidamente van a salir a buscar gente para protagonizar este tipo de
claro.
cosas.
Y desde informes desde el campo de juego.
Pues claro que sí.
Claro. Sí. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Todas esas claro. cosas.
Y aparte hay muchos cambios en este tipo
sí,
de actividades.
Claro, claro.
Claro, hay cambio y después igual repiten las mejores jugadas.
Sí,
en un resumen.
Sí,
sí. Sí, también.
O sea, eso...
Sí, o la juega es cuestionada. Por ejemplo, hay un perro Fuadén, bueno, qué sé yo.
Pero no hay dudas, señor.
Sí,
sí,
si no hay dudas, no
hay dudas. A veces hay dudas.
¿Le surgen dudas, usted dice?
A mí muchas veces.
Si se va o se queda. Ahora, y, yo no
¿quién
quisiera...
¿Quién es ese jugador que está en el suelo?
Claro, sin la camiseta uno no lo reconoce
claro,
a veces.
Es más difícil tratar.
Ahora, y en este mismo, digamos, en el porno.
¿Hubo una
para
mano
todos...
o no hubo ahí?
Sí, le tienen que hacer además los gráficos que le sobreimprimen.
Claro,
¿no?
Que
un circulito.
Un círculo así.
Sí, la distancia.
La distancia.
Sí.
La velocidad.
90 kilómetros por hora.
Y se va los árbitros no participan de
no hay
manera,
árbitro
no,
no
hay nada
quiere
de
hacer
esto.
Un chiste
no hay de...
quiere hacer el chiste ya el árbitro
ay señor dónde
no hay árbitro dónde vive un árbitro
no yo lo que
en
que
una,
le digo...
una relación orgiástica señor de qué estamos hablando
y el que se queda fuera
ve la oportunidad y hace un chiste
escúcheme yo lo que no quisiera tener que tolerar
qué
es al locutor. Hay un locutor canchero que se hace amigo.
No me digas.
Amigo del televidente.
No sé quién es, a lo mejor es un buen tipo, pero...
No, no, es uno de los avisos, de algunos avisos publicitarios que van entre medio de los partidos.
Que dice, los argentinos somos mejores que todos. Bueno, ese lo podemos poner.
Ese, claro, que si comenta, le dice... Todo es con tono de amigo.
Sí. Canchero.
Como lo dice, amigo canchero.
Sí. No, claro, entonces... y los amigos cancheros son los peores para una cosa así.
Y sí, porque uno se siente como disminuido.
Yo nunca ni invitaría a un amigo canchero a una orgía seria, digamos. El tipo no van. ¿A qué van? ¿A molestar?
Hey, sí.
Esto. Los argentinos hicieron los mejores inventos. El colectivo, el aguirome y toda esa gilada.
Sin embargo...
En cambio, nosotros que son estúpidos... Pero si inventa la pólvora,
el papel,
la imprenta, la pólvora fue un mal ejemplo, pero
no, pero está bien. Yo creo que más que los inventos, lo que hay que tener claro, este chico canchero puede ir a relatar, y tenemos un relator canchero, con lo cual
es uno más.
Puede llegar a sumar hasta cierto suspenso, quizás.
Ah, tiene
porque
razón.
Porque lo puede ir llevando y lo que diría yo, que esté impedido el protagonista y la protagonista, o los, de escuchar lo que se está relatando.
No, porque si no se ponen, como si los jugadores escucharan el partido,
claro.
Se pondrían a escucharse ellos mismos.
Exactamente. Sí.
Imagínese, usted va llevando la pelota y dice, toma la pelota, Barton.
Claro, no puede.
Avanza, que se elude un hombre, elude otro. Sigue Barton, y usted escucha su nombre y se da vuelta. Y empieza a escuchar a ver si...
La pierdo.
Si usted mismo mete el gol. Y la pierde.
Claro. Eso distrae.
Porque al oír al tipo, pierde el sentido de dónde está el centro de su vida. Usted hasta tres cuartos de cancha creía que estaba en su propio cuerpo y en la pelota que tenía en
sí,
su pie.
Sí, señor.
Pero al oír al tipo tan desesperado...
Pero por ahí le avisa,
¿eh? Sospechó. Y dijo, quiero escuchar a ver lo que yo mismo estoy haciendo, porque ahí está el asunto. Y se paró a escuchar, eso es extraordinario.
Sí.
¿Usted qué dijo?
No, digo, por ahí le avisa, le dice, avanza.
¡Guarda!
¡Está Jus libre!
Sí, pero eso es mentira. No haga caso, está Jus libre. Siempre hay alguien libre. Pero si usted, por ejemplo, voy a contar esto.
Cuéntelo.
Porque, los que juegan al fútbol oyen, estaba solo fulano. Y dice, ¿cómo no se la pasó? Y por ahí el tipo está solo, pero está solo en un costado de la cancha a 30 metros. Cuando la pelota hace los 30 metros, se levanta, baja y qué sé yo, y llega esa pelota, no está más solo, Jules. O sea, a veces está solo, pero porque el defensor...
Claro, estaba solo antes, sí.
El defensor domina también los tiempos.
Si la pelota va para allá, el defensor también.
Si la pelota sale para allá, yo voy corto. O sea, puede estar solo, pero si el otro está a 40 metros, ¿cómo se la tira? De modo que tarde menos de 2 segundos. Y en 2 segundos, un tipo 15 metros hace tranquilamente. Un tipo no varios. Eso no es así como se juega el fútbol. Decir, uy, mirá, fulano está solo y no se la dan. Y está ya el tipo solo. Y cuando le llegue la pelota no va a estar más solo. Le juro que no va a estar más solo. Y más, con lo que se tarda en bajar una pelota de esta que venden ahora, cuando le pegó 3 tiros, que es lo que hay que pegarle a la pelota para bajarla, ya tiene a todos, tiene hasta un periodista haciendo el reportaje. Pero estamos hablando de otra cosa,
sí.
Buenas
sí,
tardes.
Sí, ahora, discúlpeme.
Y después levantamos parte de los mejores momentos y los pasamos en 6, 7, 8. Bueno.
Claro. Ahora, ¿y vale relatarse a sí mismo? Porque usted dice...
No, otro chiste más. Estamos hablando en serio, señor. Estamos hablando de llevar la educación sexual a todos los hogares.
Los chicos se relatan a sí mismos cuando juegan a la pelota. No,
chicos. ¿Cómo va por el chico?
¿Cómo va por el chico?
Usted tiene la mente putrefacta.
Le estoy hablando del juego por ahora, señor.
¿Cómo va a pensar el niño?
Con tiempo como este no se puede, ¿ves? Esta gente es la que tira abajo todo proyecto edificante.
¿Pero qué edificante?
No, lo convertís en una cosa vil. Vil.
Pero la pornografía...
Bill Clinton.
Señor, no puede pensar en los niños. Ustedes estamos hablando de una cosa
seria. Tiene que pensar en los jóvenes, las personas ahí que...
En edad de
procrear, vamos a decir la palabra procrear. ¿Qué están haciendo? Ya lo ves, procreando.
Señor, ¿desde cuándo estaba vedada la palabra procrear?
No,
en ningún momento.
¿Se metió
en la mesa? Yo escucho la palabra procrear... Y le lavo la boca, me dijo.
Pero por favor, y discúlpeme, ¿cómo hacemos con los chicos en la casa? Porque si esto es aparato...
Los mandamos a ver programas así, a Tinelli, así.
Claro, que son muy edificantes. ¿Comprende?
Y dígame, ¿y cada cuánto? ¿Es solo los fines de semana el porno para todos?
No, quieren probar. No sé, señor. Esos son detalles que ya lo arreglarán nuestros abogados.
¿Cómo abogados? ¿Qué tiene que ver los abogados?
La idea nuestra
ya la registramos.
A partir de ahora se maneja
porno para todos.
Bueno, mire, la verdad es que me parece, como política de Estado, me parece un despropósito.
No, no es una política de Estado, es un programa.
Sí, pero usted lo piensa hacer con los recursos del Estado.
Sí, mismo.
Ah, sí.
Y dígame, ¿y en la radio?
¿Qué quiera? ¿Y la radio? Ah, la radio mejor todavía.
Ahí lo relata Apo.
¿Pensó algo?
Hay un relator y un comentarista. Apo es el comentarista, dice. No lo vio venir.
Extraordinario lo que nos muestra. Y así va relatando, claro. Con firuletes y...
Porque tiene que ser por la radio pública eso, imagínese.
Puede ser, veremos. Nuestros abogados van a decir todo esto. Sí.
¿Pero quiénes son sus abogados que los citan a cada momento?
Son personas.
Gente con influencias.
Sí. Gente que incluso en este mundo del porno está muy adiestrada.
¿Pero cómo es? ¿Ustedes son del mundo del porno o vienen de otro sector y llegaron...?
No, nos interesó como consumidores de porno, ¿no es cierto, sí, señor? He degenerado desde que tenía 14 años.
Sí, empecé con Super 8.
Sí, sí.
Y después, bueno, VHS, DVD, hoy ya Blu-ray, sí. Y estamos permanentemente en la...
En tres dimensiones, anda con los anteojitos. Uno colorado, el otro azul.
No sabe lo que es con tres dimensiones.
Y pero sí, tres dimensiones, señores. La vida real es en tres dimensiones.
Pero la vida real no tiene gracia. No va a comprar la vida real con una película porno. Usted lo peor que puede hacer es ir haciéndose ilusiones a ver una novia pensando que va a ser igual a la película porno que vio la noche anterior. Y dice, bueno, a ver, ahora, y ya, en la esquina del Trujollero, ahí nomás se desengaña.
Ahora dígame, usted que sabe tanto de pornografía.
Ah, sí, no hay quien sepa más salvo el señor.
Sí. El que vio una porno, ¿no las vio todas?
No, señor.
No.
Dígame, ¿cómo es eso?
¿Qué simplificación tan banal?
Le estoy preguntando, señor.
No,
usted
está
es un
preguntando mal, señor.
No, señor. Usted dice, el que vio una persona, ¿vio todas? No,
no.
Y las porno son personas distintas.
Salvo que usted tome una altura tal que finalmente alcance las cúspides de la injusticia. Entonces, y ahí... ve las cosas desde tales alturas que todo le parece lo mismo.
No, porque no sé, a mí, digo, entre las películas porno están muy de moda aquellas que son parodias de grandes films, por ejemplo, ¿no?
Nunca vi una. ¿Ah, sí?
Sí, sí. Esa puede ser una vertiente.
Esa es una vertiente.
Después
como...
tenemos la otra.
Hay
vertiente.
Hay una película que una de nuestras películas se llama justamente La Vertiente.
Después tenemos otra vertiente que es, digamos, lo que es el señor que va a arreglar algo a la casa de la
esa
señorita.
Esa es nuestra especialidad.
Ah.
El plomero, porque ya el público ya sabe. En las primeras películas le hacemos venir al plomero y decía, mire, dice la tipa, ¿no? Tengo una canilla que no me anda, qué sé yo. El tipo empezaba a arreglarla, la mina se iba desvistiendo. Venían algunas metáforas del orden de, qué sé yo, esta... Yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza, pero...
Sí.
Entonces son comentarios así.
Sí.
Y después intimaban. Y ahora se fue
reduciendo
esto. Hay una elipsis de tal modo ya sobreentendida por el público. El tipo golpea la puerta, ¿quién es? El plomero. Y ahí nomás.
¡Ey, no!
Pues ya todo lo demás lo sobreentendemos.
Pero se necesita un increyendo.
No se necesita. Hemos comprendido a la larga que no se necesita. Disculpe la expresión.
Y sí, señor, porque después se consuma todo ahí. ¿Y cuánto dura la película?
Tienen que durar menos. Mucho,
demasiado.
Si hay películas que parece, qué sé yo, La Guerra y la Paz.
Claro, y en este caso
un plomero
no
tiene... y una mena.
Claro.
Loco.
Fíjese que si no nadie la ve entera. La película.
Claro. Sí, comprendo.
Sí.
Pero también es importante la ambientación.
No, señor, también creíamos eso al principio, ¿se acuerda?
Sí. Todo que hacíamos escenografía.
Sí, no hacíamos nada. Y el tipo, ahí tenemos dos colchones.
Pero escúcheme, entonces, ¿cuál es la gracia? Uno quiere ver algo
gracia?
Diferente.
Aquello que no es ni plomero, ni colchón, ni escenografía, ni argumento.
Y dígame, ¿cómo seleccionan a las señoritas, por ejemplo?
Del mismo modo que en la vida real.
¿Y con los mismos resultados?
No. Siempre es más tentadora una productora que yo.
Ajá. Bien, y bueno, creo que...
Lo veo interesado ahora.
No, me hace dudar, señor, me hace...
Lo que necesitamos, ¿no?, es una inversión, doctor. Es que su empresa...
Hubiera empezado por ahí.
Su empresa, que está siempre interesada en el progreso del país, todo eso.
Sí. Yo tengo una fábrica de camiones.
Ahí está.
Y estoy auspiciando el torneo local.
Bueno,
no sé si...
¿qué le parece si ahí...
En los camiones mismos podemos hacer...
En mejor momento pasa un camión. ¡Qué camión!
Pero la polvareda tapa por ahí la...
Y se va despejando la polvadera y usted...
Y cuando se despeja ya...
Sí, No, es extraordinario. Un camión es lo mejor que
hay. No habíamos pensado en eso, pero le agradecemos su idea y ya lo incorporamos, ¿no?
Si ya está, bueno, eso lo tomo como un sí. Sí.
Bueno, no, pero espere, ¿cómo como un sí? No hablamos de números, no hablamos de nada. ¿Cuánto puede salir esto? ¿Es algo incipiente, algo que está empezando?
Usted 900 no millones de pesos por año. ¿De qué estamos
hablando? ¿De qué me está hablando?
De 900 millones de pesos por año.
Sí, sí.
Es la industria más fluorescente... No, fluorescente. La industria más fluorescente del mundo.
Pero, señor, con 900 millones por año, ¿sabe cuántas películas porno hago?
Y sé cuántas va a ser. 365.
Exactamente.
No, esas son las que van a hacer ustedes, pero yo puedo hacer con un colchón, sin el plomero, con el tiempo acortado.
Sí. Cada vez más barata, reduce los costos.
Y bueno, ¿qué le parece? Entonces.
Y me parece que estamos haciendo un negocio redondo.
Sí, ustedes, pero el que paga soy yo.
Y usted también. Bueno. Cuando vende los camiones, ¿cuánto vale un camión?
Y un camión está saliendo, sí.
¿Cuánto sale un camión?
$80,000, $100,000.
Ah, claro que sí, ahí está. Le va a salir más barato...
¿Vendés un camión por película?
Claro, si un camión por película, haga de cuenta.
Pero usted dice que la gente llama cuando ve la película porno, llama y pide un camión.
A uno le da ganas de comprar camiones.
No, yo creí que era otra cosa. Bueno, la verdad que...
¿Usted es publicista?
No, señor, ahí fabrico camiones.
Bueno, entonces déjenos a nosotros, que manejamos este negocio, claro, que sabemos cómo vender camiones.
Pero, ¿tiene algo para darnos un adelanto, sí?
Y mire, no tengo, tengo 5 millones de pesos acá, digamos.
¿En el bolsillo los tiene?
No, lo tengo...
¿Y en el bolsillo cuánto tiene?
No, en el bolsillo tengo 50 pesos.
Bueno, déme los 50 pesos.
Pero si eso...
Como una seña.
Claro, como una seña, como un gesto. Deme los 50 pesos que estamos desesperados. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, a las que queden después de esto.
Muy bien, yo voy a saludar a Carlos y Mario. A Carlos y Mario, no voy a dar mayores detalles.
Pero me imaginé las peores cosas.
No.
Son también protagonistas de la nueva serie.
Bien, yo voy a saludar a Andrés Weiner.
Bueno, ¿qué más? Aquí tengo... Dale, tengo... Para vos, estaba buscando una, ¿eh?
Está bien. Dame cualquiera.
Dale.
¿Listo?
Sí.
Muy bien, aquí...
Mensajes que llegaron por mail.
Eduardo Barreto, de Montenegro, Río Grande do Sul. Soy brasileño y hago clases de español. Argentina me encanta. Yo escucho todos los días ustedes. Es buenísimo. Me gusta demasiado. Alejandro Lino, te muy buen abrazo desde Brasil. Nos escucha el señor Eduardo Barreto.
Bueno, y es brasileño. ¿Qué más?
Aquí dice, los escuché hablando de la música y sus comprensiones, de lo nuevo, las complejidades de comprender, las escuelas. Entonces recordé una charla entre amigos en la que participé el domingo pasado, donde intervino una musicoterapeuta, Patricia Pelizari, y una cantante lírica. Me resultó muy esclarecedor. Espera que quiero llegar a ver si llego al hueso. Cabe destacar que no conocía ni el término, ni mucho menos el contenido. Hablaba de amusia. El concepto de amusia. Lo que me quedó claro es que todos tenemos algún grado de amusia.
Ajá. Bueno, elija otro mensaje.
Dice Andrea Vitola.
Sí. Debe ser Andrea Vítola, probablemente, pero bueno, ¿qué va a ser? A ver, hay uno que dice que Radio El Espectador está transmitiendo el programa en diferido. Y que no sabe por qué. Bueno, nosotros no sabemos, pero tipo, a lo mejor... No, porque vive en Florida, Uruguay. Y conjetura esto porque la transmisión se corta. No sé si ahora estamos en con el mismo uso horario que Montevideo. En este...
Sí, dicen ahí, ¿eh?
Sí, debe haber gente.
Entonces, no sé, algo debe pasar en El Espectador, pero nosotros no lo sabemos, ¿eh? Bueno, dale.
Alejandro, aquí Nieves Agesta, de Bahía Blanca, dice que hace un tiempo te vimos en El Espía, el programa que se transmitía por Canal A, hablando sobre tu biblioteca. Si mal no recuerdo, en esa ocasión mostraste un libro hermoso de o sobre Athanasius Kircher. Dice si algún día puede contar algo de este personaje.
Sí, hemos contado muchas veces porque es un sabio del siglo XVII, pero muy, muy especial, muy loco y... que investigaba, conjeturaba, inventaba. Hemos hablado mucho de él, sí, pero podemos seguir haciéndolo. Estela María dice: estoy de acuerdo con tu comentario del viernes acerca del asunto de que las librerías que no venden libros deberían llamarse papelería, lapicería, carpetería y así. No, yo no dije eso. Solamente dije que aquí en la Argentina las librerías son también los lugares donde venden papeles y, uh-huh. y artículos,
sí,
de papelería, y que en otros países no se entiende así, pero no, claro, que deberían llamarse. Yo no creo que el idioma tenga que dar cuentas de su gramática histórica. No creo. Los idiomas no son como el idioma de Wilkins, donde es un idioma analítico perfecto. No, los idiomas están vivos y a veces dan vueltas, pero siempre esas vueltas tienen alguna ventaja. Cuando alguien pregunta para qué sirve la ortografía, para qué sirve, por ejemplo, que alcohol se escriba con una H en el medio, sirve muchísimo. Y que se escriba sin H también sirve muchísimo. Porque sirve para saber que anduvo un árabe así. Alcohol. Y esa H se parece a un minarete. Se parece, es un signo. Y la palabra está mal usada. Es un...
una huella.
Es un indicio, una huella de que allí anduvo un árabe. Y que la palabra proviene de allí. La ortografía nos da muchísimos datos. Muchísimos datos, que la escritura, que incluso genios como García Márquez prohijaban, que era aquella escritura directamente fonética, que no tenía reglas ortográficas, sino que bastaba con expresar un sonido, es insuficiente, porque nos deja fuera de muchas realidades de la palabra. Nos la deja sin connotaciones. Nos la deja huérfana, nos la deja convertida en solo un sonido y le quita toda su historia, toda su referencia, toda su clave. En este caso también, no le encuentro tampoco mucha uva a que se le diga librerías a las papelerías. Es seguramente un descuido, pero no me parece que ganaríamos gran cosa, ¿no?, con llamar, como dice usted, a las lapicerías, a los lugares que venden lápices. Digo, está bien, sería más previsible, pero a veces los caminos de las palabras son raros y hay que dejarlas que caminen. Bueno, dale.
Aquí Oliver nos pide que hoy le hagamos un gran favor. Le quiere mandar un beso y decirle feliz primer mes a su amor Taku. Primer mes, ¿no? Que lo escucha todos los días, y un abrazo a David, su mejor amigo, que también lo escucha todos los días.
Bueno.
¿Qué va a hacer?
Espero que puedan llegar por Madrid cuando puedan, dice Ángel Ricardo Augusto. Un saludo desde allí. ¿A usted le gustan los pampas antiguas?
Sí, me gusta.
Usted sabe que a mí también, yo no sabía esto, pero el amigo Ángel Ricardo Augusto le va a regalar uno cuando vayamos a...
Los antiguos y los modernos también. Todos los mapas. Lucas Varelli escribe desde Neuquén. Dice que una vez le firmó usted el libro El Túnel, de Sábato, y en el autógrafo la dedicatoria era la siguiente: Lucas, en la puerta del maestro.
Sí. Bueno, no es una genialidad, por cierto, ¿no? Bueno, dice Beatriz Nessa, ¿cuánto costás? Porque quiero ser tu dueña, etcétera, etcétera. Y hay un montón de elogios para nosotros, ¿eh? A todos, todos, para usted, Jules, para usted, Barton, para todos. Así que, bueno, está lindo esto, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual...
Sí.
Hablaré, daremos algunos datos, muy pocos porque se ha hecho tarde, acerca de Odín, o Wodan, o Woden, el príncipe de los dioses nórdicos. Algunos datitos, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, dale.
Pausa.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Los miércoles, música en vivo. Miércoles primero de septiembre a las 19 horas, los Swing Timers presentan su nuevo disco Tributo a Cortázar. Auspiciado por la Asociación Argentina de Intérpretes, AADI. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el comedor infantil de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Capital Federal.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Odín era el más alto y el más sagrado de los dioses de las razas nórdicas. Era el espíritu omnipresente del universo, la personificación del aire, el dios de la sabiduría, el dios de la victoria universal y el líder y protector de príncipes y héroes. Casi todos los dioses eran sus descendientes, o muchos eran sus descendientes, y se lo llamó Alfader, el padre de todos. Y entre los más ancianos y principales de los dioses, él ocupaba el asiento más elevado, ¿no? En Asgard, que era el asentamiento principal de los dioses. Aquel trono, llamado Lidskjalf, no solamente era un trono elevado, sino también una torre, un mangrullo, diríamos aquí, ¿no? Desde el cual se podía observar todo el mundo y ver de un solo vistazo todo lo que sucedía entre los dioses, entre los gigantes, los elfos, los enanos y los hombres. Nadie, excepto él mismo y su esposa y reina Frigg, tenían el privilegio de poder sentarse en el trono Lidskjalf. Y cuando lo ocupaban, solían mirar hacia el sur y hacia el oeste, repito, hacia el sur y hacia el oeste, que eran los puntos cardinales y también el objeto de todas las esperanzas y todas las excursiones de las naciones del norte. Odín era, eso está bien, ¿eh? Solamente marchaban hacia el sur y hacia el oeste. Pero no siempre. Hacia el norte es obvio que no había mucha tela para cortar. Ya venían las regiones polares y las eternas nieves, etc. Pero los eternos hielos, sería mejor decir. También es cierto que rumbearon hacia el oeste y llegaron a Groenlandia, llegaron al Labrador y probablemente a algunas otras regiones de la América del Norte, lo que ellos llamaban Vinland. Pero en realidad también marcharon hacia el oeste, hacia el este,
hacia oriente.
Si bien de una forma extraña, los vikings, desde luego, saqueaban hacia el sur, Dinamarca y la misma Inglaterra eran presas codiciadas, pero también llegaron más al sur. Y del otro lado, a veces marcharon hacia el este, alguna vez probablemente por el Mediterráneo mismo, pero muchas veces a través de los ríos que alcanzaban y que no eran ya de la cuenca atlántica, sino que eran de la cuenca mediterránea, incluso de la cuenca del Mar Negro, etcétera. A través del Danubio, a través de esos ríos, fueron para el otro lado y llegaron hasta las regiones de lo que hoy es Rusia. Y allí saquearon e hicieron su intercambio, dejaron alguna huella de su cultura y se llevaron algunos objetos. Y las cosas que se llevaron también algunas ideas de las cuales hablaremos alguna vez. Finalmente todos estos tipos se hicieron cristianos, más tarde o más temprano. También tenían el cristianismo y no más, ¿para qué ir hasta Rusia? Pero ya hablaremos de lo que llevaron y trajeron los vikings desde aquellas regiones. Pero ahora volvamos aquí al trono, ¿no?, de Odín. Esos gemidos que ustedes escuchan son
en la silla, sí.
No, es porno para todos. Nuevo programa.
No sé si sale al aire.
Bien, Odín generalmente era representado como un hombre alto, vigoroso, de alrededor de 50 años, que a veces era pelado, a veces era morocho, tenía una larga barba, estaba ataviado con vestiduras grises, con una capucha azul, y su cuerpo musculoso estaba envuelto con un amplio manto azul, salpicado de gris, que era un emblema del cielo con las nubes. En su mano, Odín portaba generalmente una lanza, la infalible lanza Gungnir, la cual era tan sagrada que un juramento realizado sobre su punta nunca podría ser roto. En el dedo, o quizá en el brazo, llevaba el maravilloso anillo Draupnir, el emblema de la fertilidad. Aquel anillo era hermoso y tenía propiedades mágicas de las que también hablaremos alguna vez. Cuando Odín se sentaba sobre su trono, o cuando se preparaba para alguna batalla, llevaba un casco de águila. Sin embargo, cuando deambulaba tranquilamente por la tierra con apariencia humana, como hacía a veces para espiar y para ver lo que hacían los hombres, hacía lo que, según dicen las mil y una noches, hacía Harun al-Rashid. Se disfrazaba de paisano y se metía en los boliches para ver qué decían los hombres de él. Y bueno, en ese caso, se ponía un sombrero de ala ancha con el cual tapaba su frente para ocultar un hecho importantísimo en su rostro, que es que tenía un ojo solo. Había dos cuervos, Huginn, el pensamiento, y Muninn, la memoria. Estos cuervos se posaban sobre sus hombros cuando él se sentaba en el trono, y cuando había algo que no podía ver claramente desde allí, mandaba a los cuervos. Los cuervos recorrían el mundo todas las mañanas y después regresaban al anochecer y le susurraban al oído a Odín las noticias de cuánto habían visto y escuchado. De esta manera se encontraba bien informado acerca de todo lo que acontecía en la tierra. A sus pies, digo, cuando estaba sentado, ¿no?, se acurrucaban dos lobos, o acaso sabuesos de caza. Se llamaban Geri y Freki, animales que eran sagrados para él y considerados de buen agüero cuando se cruzaban en el camino de alguien. Odín siempre alimentaba a estos animales con sus propias manos. En cuanto a comidas, el propio Odín no necesitaba ningún tipo de comida para su sustento y rara vez probaba nada, excepto el hidromiel sagrado. Cada tanto se mandaba un traguito por placer, nada más. Cuando se sentaba ceremoniosamente sobre su trono, Odín ponía las patas sobre un banquillo de oro, obra de los dioses, y en realidad todos los muebles que tenía Odín, los platos, la vajilla, todos los objetos, todos los utensilios, estaban hechos de o de oro o de plata. Además, había un lugar llamado el Glasheim, donde se encontraban los 12 asientos que ocupaban los dioses cuando se reunían en asamblea. Ese era uno de los lugares que Odín tenía para su uso. Después estaba el Varaskjalf, era donde él tenía el trono, y tenía un tercer palacio en la tierra de los dioses que estaba en medio de la maravillosa arboleda llamada Glasir, cuyas relucientes hojas, me refiero a la arboleda, eran de oro rojo. ¡Qué maravilloso lugar! Hemos hablado muchas veces del manantial de Mimir, y donde al parecer este amigo Odín dejó un ojo a cambio de la sabiduría. Mimir, o Munir, memoria también, tenía una fuente, y si vos bebías un trago te hacía sabio. Odín pidió permiso a Mimir para tomar un trago y el tipo le dijo: no, cuesta un ojo de la cara. Odín se arrancó el ojo y bebió abundantemente de aquellas aguas y se hizo con el conocimiento que ansiaba y jamás lamentó aquel sacrificio. Sin embargo, en memoria de aquel día arrancó una rama del árbol sagrado Yggdrasil, que le daba sombra al manantial, y con ella fabricó nada menos que su lanza, la famosa lanza Gungnir, de la que hablamos recién. Con respecto al árbol sagrado Yggdrasil, ciertamente era un árbol cósmico, ya que sus raíces estaban en el infierno y las ramas acariciaban el cielo. El cielo que, sin embargo, para los vikings, para los nórdicos, como hemos hablado, como hemos dicho el otro día, estaba relativamente cerca, ya que no era otra cosa que el interior de la calavera de un gigante primigenio que fue muerto por los nuevos dioses. Esa calavera en realidad era la bóveda celeste. La calavera estaba instalada sobre un llano que era el mundo, ¿no? O sea, no teníamos en aquel entonces un universo tan extenso. Ahora hablamos de millones y millones de años luz. Antes no, estaba ahí, no, las estrellas estaban ahí nomás. El cielo estaba alto, pero no tan alto, no tan alto. Era mejor, sí, ¿no?
Y bueno, no
vas a comparar.
Si
la ignorancia siempre es mucho mejor que la sabiduría, por mucho que Odín se haya tomado 4 o 5 litros de sabiduría. Bien, como quiera que sea, Odín no era el creador del mundo. Era todo esto que hemos dicho, pero no el creador del mundo. El creador del mundo era nadie. Se había producido el nacimiento de un enorme gigante que después fue muerto, todo por frotamiento de los hielos y de los vientos. O sea que Odín era más el ordenador del mundo. Y en muchas culturas, incluso culturas americanas, como por ejemplo en la cosmología de los Onas, el dios más venerado no es el que creó el mundo, sino el que le dio sentido, el que le dio acaso leyes, llamémosle así, o el que favoreció a los hombres, siempre víctimas de los de elementos cuando estos están sueltos y nadie los ofrena, ¿no? Bien, este era Odín. Hay también, para terminar, aquí se cuenta la larga y aburrida historia del hidromiel que confiere el don de la poesía. Según creían los nórdicos, la poesía provenía, o se podría lograr, tomando un hidromiel maravilloso que estaba hecho con miel por un lado, pero con sangre por otro. Está muy bien definir la poesía de esa manera. Las mieles de la forma, las mieles del orfebre de las palabras, de la palabra, pero también la sangre del que sufre por la condición humana. Después de todo, la poesía está hecha de música y es deleitosa, pero implica también, según decía Octavio Paz, un juicio acerca de la condición humana. Esta miel provenía de la sangre de un dios que fue asesinado, y después de unas larguísimos cambios de mano. Los enanos se lo robaron a un gigante se lo robó a los enanos, unas cosas así. Finalmente Odín consigue enamorar a la hija de un gigante que era el único y el último poseedor de esos frascos de hidromiel. Y allí Odín aparece con su costado negativo, porque es engañoso, es mentiroso, es traidor, se transforma para engañar, y todo lo hace para convertirse en un dios de sabiduría y en un dios de poesía. Y al fin logra ese hidromiel y se lo toma. Y dice, y me gusta mucho el final de la historia, que desde aquel día Odín habló en verso. Solamente hablaba en verso, porque había tomado aquella maravillosa hidromiel. Yo les voy a ahorrar a ustedes la historia, una historia medio parecida a una persecución cinematográfica.
De enredos y cosas así.
Sí, de enredos y de el tipo que escapa por una ave y se convierte en algo para que no lo vean y cosas por el estilo. Bueno, si ya es molesto en el cine, calcule en la literatura. Y calcule la radio. Porque la literatura de Leda está bien, porque está en verso y es lindo de leer, pero aquí contado, ay, ¿por qué? Bueno, este era el dios Odín, ¿no? Como todos los dioses paganos, no eran del todo buenos y no eran del todo malos. Ni siquiera Loki, que era lo más parecido a un dios malo, lo era del todo. Claro. Sus intereses eran más o menos los de los dioses, solo que le gustaban las bromas, le gustaba robarse algo, le gustaba apoderarse de algo que no le correspondía, digo, esa cosa. Bueno, repito lo mismo que dije antes, eso quiere decir robar. Pero era un pícaro más que el dios del mal. Ni por casualidad era el dios del mal, ni le interesaba la perdición del hombre, ni el triunfo del mal sobre el bien, ni nada de eso. Era un tipo, así como tantos pícaros que conocemos nosotros, que no son enteramente malos, sino que se quedan con algún vuelto. Del mismo modo, Odín no era enteramente bueno, a pesar de sus áureas virtudes. Por ahí cada tanto se mandaba alguna. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado estas historias al discotecario, que inmediatamente solicitó que le contásemos otros cuentos, porque dijo que para él no había nada más lindo que los cuentos y que este le había dado ganas de otros, y nos dijo que le contáramos, por ejemplo, el de Caperucita Roja.
Pero no tiene nada que ver, señor, con él, son cuentos.
¿El qué?
Son cuentos.
Son muy buenos, el de la Cenicienta.
Pero estamos hablando de edades, de otra cosa.
No importa, yo le dije eso mismo, pero no se dejó convencer. Le conté el de, justamente ya mencioné, de la Bella Durmiente del Bosque, el de Pulgarcito, sí, el de Hansel y Gretel, y el de los tres pelos del diablo, que fue mi preferido. Y ahí siguió insistiendo que le contara a otros y otros y otros y otros, y entonces yo le apagué la luz y lo dejé solo.
¿Y se llevó algún disco, algo?
Me llevé así, saqué uno que hace alusión a los dos cuervos, a estos cuervos pensamiento y memoria, que iban, volaban por el mundo y volvían rápidamente al anochecer para contar todo lo que habían visto. Y me imagino a los habitantes de las regiones lejanas ver pasar aquellos cuervos y decir, ahí están, esos son los cuervos de Odín.
Ahí va la sabiduría.
Ahí va la sabiduría, ahí va la memoria, ahí va el pensamiento. Pero usted sabe cómo son el pensamiento y la memoria. Llegan y se van, especialmente en algunos de nosotros. Entonces, el disco que alcancé a robarme es Ave de Paso.
Ah, está muy bien.
Que menciona aquellos efímeros cuervos de Odín. Escucharemos la versión de su autor, que es Charlo. Adelante.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Mi destino es andar en la vida y se mal ensoñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte, y bajo esos cielos por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejar, y bajo esos cielos por ti soñaré.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Ave de Paso.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:08. Temperatura en Buenos Aires 13 grados 9 décimas, humedad 87%. La presidenta Cristina Fernández firmó el decreto que aprueba la creación de la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional. Es un organismo autárquico dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. Se dedicará a la conservación y preservación de los materiales audiovisuales creados en el país. Fidel Castro admitió que estuvo al borde de la muerte. El líder de la Revolución Cubana dijo que hace 4 años, cuando fue internado por una dolencia estomacal, llegó a pesar 50 kilos. Confesó que ya no aspiraba a vivir y que pasó el tiempo en un entrar y salir del quirófano entubado, recibiendo alimentos a través de venas y catéteres y con pérdidas frecuentes del conocimiento. Fidel relató que una vez que mejoró su estado, se encontró con un mundo de locos, pero que no se lo hubiera querido perder por nada. 3 tenistas argentinos quedaron afuera del Abierto de Tenis de los Estados Unidos. Perdieron en su primera presentación Horacio Ceballos, Leonardo Mayer y Brian Daboll. La única victoria fue la de Gisela Dulco, que clasificó a la segunda ronda tras ganarle a la alemana Angelique Kerber. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 9 décimas, humedad 87%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene
proyecto.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué debo hacer en mi primera cita?
Mire usted.
Nuestra habitual sección destinada
a la adolescencia.
A la adolescencia o a la juventud o a la vejez. Ya sabe cuando uno tiene su primera cita. No, pero acá dice.
Una primera
cita. No, claro. La, no, primera, la primera cita con una mina.
Ah, cualquiera se
acuerda. Claro,
correcto.
Por ahí usted ya es una persona grande, pero conoce una mujer nueva y yo voy a tener una primera cita.
Por supuesto.
Claro. ¿Qué debo hacer, eh?
Ir.
Primero ir. Uh-huh. Y segundo, acá realmente es qué no debo hacer.
Ah,
hay cosas bien que pueden hacer fracasar una cita. Por ejemplo, equivocarse de persona. Ese.
Sí, o de esquina.
Sí. Bien, hay señales, querido amigo, que un amante percibe a kilómetros de distancia.
Bueno, kilómetros, ¿no?
Bueno, sí, hay un cartel que dice
ya. Incluso aunque tenga el olfato poco entrenado. ¿Qué? ¿Usted va oliendo cuando tiene una primera cita? Empieza a oler, a ver. No, no.
¿Y si
creo
viene oliendo de a kilómetros, le digo?
No, que debe ser una metáfora.
No.
Dice, es como una pulsión primitiva, instintiva, que viene desde el fondo de su naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a lo concreto.
Sí.
¿Qué me pongo? Me refiero a la ropa.
Sí, 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 está claro.
¿Qué es lo mejor para una noche íntima? Bueno, algunas jóvenes.
Pero, sí. Señor, usted ya está haciendo la noche íntima.
Se habla de noche
todavía
íntima.
Todavía no la conoce.
Pero acá dice eso. Digamos que por ahí es la segunda cita, entonces. Y una primera cita amorosa, ya está todo arreglado. No es que se la tiene que levantar a la mina o al tipo. Ya está, es la primera vez que ustedes van a intimar. Van a intimar o no sé, si tiene suerte van a intimar.
Igual tienes que estar preparado en una primera cita.
Claro, mirá si la mina dice, bueno, vamos a intimar. Y usted se puso un calzoncillo del año 34 y al revés. y no, incluso debe estar siempre preparado para el caso que tenga un accidente.
¿Qué tipo de
accidente? Usted tiene un accidente, sí, qué sé yo, se lo lleva por delante una bicicleta, te cae desmayado, lo llevan al hospital, le sacan la ropa,
sí,
y usted con una ropa interior llena de agujeros, de
no puede ser,
de inscripciones y cosas así.
Pero no. O sea, usted no recomienda usar ropa interior en mal estado. Sí,
siempre limpia. Mi abuela me decía eso. Si salís, tenés cuidado, mira si te pasa algo.
Sí, si te pasa algo.
Claro, ¿cómo vas a ir con la, ponerle con las medias agujereadas?
Pero si le pasa algo, lo primero que
lleve plata, pañuelo y documento también.
Sí, sí.
Todo.
También, sí, sí.
Todo junto. El
documento es para qué es necesario. Bueno, no importa. Dice, entonces, ¿qué mejor que usar ropa sexy? Pensará una niña, ¿eh? Pensarás tú, oh joven borrega que escuchas este programa. ¿Qué mejor que usar ropa sexy? Mucho perfume en todo el cuerpo.
Ajá.
No sé para qué. O esa tanguita, hilo dental que compraste en las vacaciones. ¡Error!
Error. Eso le iba a decir.
Error, dice aquí. Ese pensamiento, que está bastante extendido entre las chicas, no crea, puede jugar seriamente en contra. Por ejemplo, un pantalón ajustado puede ser una trampa mortal.
Hay gente que ha muerto por un pantalón ajustado, sí, bueno, le quita respiración a veces.
No, pero acá lo que dice es que por ahí no te lo podés sacar.
Ah, quedó encastrada.
El... hay gente, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy del Hospital Pirovano.
Ah, ¿sí?
Sí, estoy allí hace mucho tiempo. Uh-huh. Y muchas chicas se ponen el pantalón tan ajustado, sí, para gustarle al tipo al que van a ver, que después no se lo pueden sacar, o peor todavía, sufren estrangulamientos de toda clase.
Uy, pero señor.
Buenas tardes.
Bueno, sí, también hay chicas que después sin el pantalón ajustado son más holgadas que el mismo pantalón.
Esa es justamente la idea de un pantalón ajustado, es aparentar un ajuste que no tenemos.
Uh-huh. Claro, contener.
Contener, evitar, es decir, como especie de diques holandeses que contienen el furor del mar.
Ahora, ¿usted recomienda, no sé, doctor, si tanto? ¿Usted recomienda, doctor, llevar, por ejemplo, una especie de cúter? O algo por el
¿cómo
estilo?
¿Cómo ir con un cúter? Se la va a lastimar.
Sí, sí, sí.
No, bueno, pero sí, si no se lo puede sacar, ¡fra! Corta el pantalón.
¿Qué es un cúter? Disculpe, un barco, ¿no?
No, señor, no, como una navaja.
Claro. Ah, yo siempre llevo navaja por cualquier cosa.
Pero que no, que por
loco
cualquier
alguno,
cosa.
Saco la solingen y a ver si yo tan vivo.
No, pero eso es muy peligroso.
Una sevillana, algo.
Usted dice un bisturí.
Bueno,
pues. Yo llevo siempre un bisturí para extraerle el pantalón ajustado a esta persona.
¿Usted la opera del pantalón?
Sí, claro, la opera del pantalón. Hago un tajo y sale todo ahí, una especie de mar del norte. y aparece, entre otras cosas, la verdad.
Y más difícil que el pantalón son las botas, bota larga.
Ah, sí, yo me caí de un octavo piso una vez.
¿Qué tiene que ver?
En otro orden de cosas. No, porque me dice una muchacha, me dice, ay, sacame las botas, dice que ya mi lujuria ha llegado a su punto más alto. Bueno, dije yo, dice, tira fuerte, dice, porque las tengo que... son tres números menos. La lujuria había dado paso a una cierta incontinencia de confesión. Entonces empecé a tirar y no salía. Tiré, puse el pie, me estaba sentada en la cama, la mina. Puse el pie sobre el costado de la cama y se fue. Y salió de golpe. Y yo salí despedido hacia la ventana, que estaba abierta para que entrara un poco de fresco, ¿no?
Sí, claro.
Este último detalle no contribuye.
No, es importante, es importante, ¿no? Porque si estuviera cerrada.
Sí, tenía importancia, claro. Había que decirlo de un modo casual, pero sin negar la importancia, porque
estaba
otra
abierta.
Hubiera sido mi suerte si hubiera estado cerrada, la
claro,
verdad. Bueno, seguí de largo y caí desde un octavo piso.
No, es que usted...
con la bota en la mano, sin soltarla yo, caballero, hasta el final.
Ahora...
nada me hubiera costado soltarla y dejarla
ahora, pero...
a la bota librada a su suerte.
Pero ¿cómo no sobrevivió de una caída?
Caí sobre un toldo.
Ah... y la bota suerte, aferrada a usted.
Sí, caí con la bota, hice un agujero en el...
¿Usted estaba vestido?
A medio vestir. Estaba todavía con la corbata, uh-huh, ¿cierto? La camisa, chaleco,
sí,
los zapatos, las medias, pero no los pantalones.
Ah.
Me había sacado los pantalones, ni bien entré, porque dije, momento, digo, no es por nada, pero me voy a sacar los pantalones porque son de lino. Y después claro, me van a quedar tan arrugados que, etcétera.
Ahora escúcheme, usted aparece en la vereda con esa vestimenta y una bota
y
en la mano.
Y una bota en la mano. Fue muy curioso, porque además caí parado, porque caí sobre un toldo, el toldo se rajó,
uh-huh,
y para darme paso. Y caí ya en medio de una verdulería.
Oh.
Caí justo en medio de la cola.
Ajá.
Y a la cola, me dijo alguien, y todos se arrojaron sobre mí.
Claro, pensando que usted quería ganarles en la posición de la fila.
No, pensando que el grito a la cola era un grito de guerra o algo así.
Ah. Ahora, pero usted cuando va a sacar la bota de la dama,
sí,
tiene que hacer juego.
¿Cómo que hacer
como la ruleta?
Ah, ¿y de quién es este dedito y así?
No, señor.
Se llamaron juegos previos. Por ejemplo, adivina, adivinador.
No, tiene
¿esos
que...
¿Esos son los juegos previos? Disculpen, sí, claro, yo como sí, médico sí, a veces estoy lejos.
Sí, a veces tiene que llevar un bingo, o sea, una
claro,
lotería.
Qué sé yo, veo, veo.
Por ejemplo.
¿Qué ves? Una cosa, ¿qué color? Mmm, dice uno.
Sí, no conviene llevar un ajedrez porque se
no,
puede
no,
llevar...
es demasiado.
Sí. Pero no, señor.
¿A qué se refiere usted?
Digo que se la tiene que mover.
Ajá.
Para un lado y para el otro.
Ya, de cualquier manera.
Sí. Y entonces
como diera el lugar.
Cuando ve que cede.
¿Quién?
Sí, ya había cedido la
no,
mina.
No, no, digo.
Imagínese, yo le estaba
señor.
Sacando las botas.
Sí.
Claro.
Ya cedió.
Cuando cedió la bota en relación al pie, ahí es el momento de tirar y es un tirón suave.
Esta.
Que comienza a ser la primera caricia. Una larga noche de amor.
Notable,
sí, señor.
Usted le da un tirón suave y al mismo tiempo que lo saca la bota, ¿qué?
Sí, va acariciando.
¿Qué voy acariciando? ¿Qué? Tengo las dos manos agarrando la bota como si fuera...
No, con la propia bota. La bota misma va acariciando
el talón. ¿Qué quiero acariciar con la bota? Después que agarro la bota y le acaricio el mentón.
Y disculpe,
después la
le
deja
paso la
bota
por
señor.
El mentón y le digo, ¿de quién es esta perita?
No, no pregunte cada cosa de quién es.
Ah, eso está mal, ¿no?
No, porque si tiene el dueño todo, eso está loteado.
Claro.
Claro.
¿Cuyo es este hombro?
No, señor. Sí es importante que el acto del desvestirse sea un acto de reconocimiento, de amor también.
Reconocimiento en el sentido...
No policial.
No, un manchamiento, pero sí... Podría ser en el sentido logístico, en el sentido de guerra, ¿no? Como un avión de reconocimiento.
No, señor, digo de que se van encontrando las miradas.
Ah, yo creí que tenía por ahí esta mina un cuerpo tan extenso.
Claro,
que había que hacer como una especie de reconocimiento.
De observación previa.
Observación previa.
Un rastrillaje.
De relevamiento sería
claro,
eso.
Claro, un relevamiento.
No.
No. Bueno... Es un acto de relevamiento el amor, ¿verdad?
Sí, bueno, pero relevamiento parece parece más bien...
Es muy aséptico.
Aplicable a regiones extensas. Por ejemplo, una mina que para conocerla haya que alinear banderines... No parece muy deseable, ¿no? Y tampoco es un reconocimiento en el sentido de la anagnórisis. Es decir, esta mina era... Aquella que, etcétera. Reconocerla que era tu cuñada, ponerle.
No, claro.
No, que te la levantaste al oscuro y al llegar ahí, tampoco es eso.
No, no,
entonces,
tampoco
¿qué
es eso. Es encontrarse,
¿a qué se refiere,
señor? Es encontrarse.
Pues ya se
lo único que falta es que no la encuentre. A lo mejor por jorobar se escondió dentro del placar. ¿Dónde va a ir?
Otro juego previo.
Y usted tiene que demorar la escena, cargarla.
No puedo, señor.
Pero sí.
Tengo una hora. Tengo una hora nada más, que voy a demorar la escena.
Bueno, pero hágalo durar todo una hora. Entonces
¿qué?
Al máximo, no, 50 minutos.
El reconocimiento y todo eso, ¿y dónde, para cuándo viene el banquete?
Y bueno, quizás tiene una próxima cita.
¡Oh, sí!
Entonces...
No, sí, sí. Disculpa, pero será la próxima... Continúa en el próximo número.
Si usted se pasó una hora reconociendo, la señorita es posible que se aburra.
Estamos hablando de una primera cita, de lo que hay que hacer, lo
no,
que no hay que hacer.
No, señor, hoy en día la mujer argentina es distinta. No es que, ay, reconoceme otro rato más, no. Ya, dice que ya no me conocés, ya.
Aparte, imagínese, usted está con una vuelta en la
dos
mano.
Minutos que me está reconociendo.
Pero usted acaba de subir al octavo piso vuelta, con una bota en la mano.
Sí.
Contándole el episodio de la verdulería.
Ay, ya, si ahí, supieras lo que me pasó.
Perdió unos minutos ahí. Si sigue reconociendo, etcétera. Ah, usted llega
también
un momento...
se va, y se va con otro.
No se va con otro.
Sí, se pone porno para todo y se
sí,
divierte solo.
Claro, se va con otro menos prolijo.
Ahora, usted mencionó en el informe...
Sí.
Un dato que pasó así...
Inadvertido, dice.
Como, sí, como inadvertido.
Una vez de paso.
Y que me parece central, que es el exceso del perfume en la mujer.
Ah, oh, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude menos que oír esta conversación, pero estaba participando de ella. Soy... mi nombre es Charles Atkinson.
Ajá.
Y soy fabricante de perfume, justamente. Así que me llama mucho la atención esto que usted ha dicho, porque el perfume es decisivo.
Claro, no es decisivo.
Sí, es decisivo.
Sí, sí, es un detalle, pero no el exceso, el gusto que tiene el perfume.
¿Qué? Usted se lo toma, no es para tomar el perfume, sino sí. Es para oler.
Se alcoholiza.
Oler, H-O-L-E-R.
Señor, Si usted está intimando con la señorita.
Sí, justamente.
Y bueno, en algún momento un beso, por ejemplo.
Sí, en algún momento un beso le cabe.
Bueno. Y usted se llena la boca de perfume.
No, ¿para qué? ¿Pero qué? ¿Dónde lo tenía el perfume, la mina?
Por todas partes.
Que hace gárgaras con perfume.
El perfume tiene un alto nivel alcohólico, señor. Si usted se toma el perfume,
tenga
se emborracha.
Cuidado, No se emborracha y se le quema las tripas.
No, no sé si tanto.
Especialmente que vendemos nosotros.
Además, le puede...
El que se va a tomar una cucharita de tulipán negro queda seco ahí.
En exceso le puede provocar náuseas. El olor, simplemente.
Sí, hay gente de esa. Discúlpeme, ahora le hablo como conductor de radio, no como fabricante de perfume.
Sí.
Quiere decir que soy otro otra vez.
Claro.
Usted tiene razón. Esa gente que se pone perfume, y perfume barato. Porque sí. En general, que se pone mucho perfume es porque es barato.
Y si
se
agarra, se pone poco.
El escrúpulo dice, no me voy a poner 900 pesos...
Encima.
Encima, para tirarlo a la calle.
Además, ¿qué me está ocultando con el perfume?
¿Qué está el mal olor, por lo general. ¿O no? ¿Cómo que me está ocultando?
No, uno puede llegar a... No, uno quiere oler mejor de lo que el cuerpo humano naturalmente...
El cuerpo humano no da para mucho.
O sea, usted se va... Póngale, etcétera, y sale a la calle. Al rato ya el smog lo va tiñendo de cierta pátina.
¿El smog?
De alguna manera sí, le va cargando de olores.
Claro, de olor, por ejemplo, a monóxido de carbono.
Exacto. El olor a caño de colectivo.
A caño de escape.
También.
¿Qué olor a caño de escape que tenés? ¿Te lo dicen algunos? Te lo dicen en la cara.
No, señor.
¿Comprende?
Es demasiado específico.
Usted
ese
va
olor.
A cargar nafta. Ahí no. Mismo se le...
Ah, no, la vida, las actividades te dejan olor. Le da la mano, por ejemplo, a una persona, etcétera.
Sí.
Y le queda olor en la mano. Bueno, no importa.
Pero, si come una porción mismo... de pizza antes
ahora
de ir a ver a la chica.
Como fabricante de perfume.
Ahora, del mismo modo, la señorita que estuvo con usted intimando le deja el olor a perfume a usted en su cuerpo. Sí.
Y eso, perdón, aquí entramos en un tema sabú. Lo que tiene el perfume, está muy bueno lo que dice el señor Atkinson.
Sí.
El perfume todo bien, pero... produce una situación casi jurídica.
Uh-huh.
Porque es una prueba, es una huella.
¡Eh! ¡Ay, pa! Ahí se quedó. Le digo que se despertaron varios, no solo acá, en todo el país, los que están escuchando Radio Nacional.
Es una huella y usted no puede negarla. Usted, por ejemplo, ha hecho una salida con una dama y usted anda con otra. Es casado, peor todavía. O no. Es casado, sale con una mina y llega a su casa, hola, buenas tardes, qué sé yo, con un olor a loción colonia Atkinson.
Claro.
Que mata.
¿Dónde anduviste?
Y dice, ¿cómo sabe esta mujer? Es adivina, te pregunta uno.
No, tiene olfato.
Así que yo no permito, discúlpeme,
sí,
que una mujer, por enamorada que estuviere de mí, venga y me impregne con su perfume.
Sí, pero discúlpeme, consumado el hecho.
Sí.
Y,
buenas tardes.
Buenas
luego,
tardes.
Chao.
¿Uno puede enmascarar con un perfume uno anterior?
Ah, sí, señor. Por eso es bueno usar tulipán negro, un perfume insoportable.
Ajá.
Usted cuando termina el lance...
Sí.
Si a lo mejor no tiene la posibilidad de bañarse...
Sí, puede ocurrir.
Por apuro, porque lo hizo en una zanja...
Sí, señor.
O lo que sea... Usted se surte.
Que lo mismo, el apuro y en una zanja, claro. Muy apuro, mucho apuro.
Y le mete un medio trolley de tulipán negro sobre el perfume exquisito de la dama y llega a su casa oliendo tan mal como siempre.
Pero escúcheme, ¿no va a sospechar la persona que lo recibe en su casa con ese olor asqueroso?
Bueno, pero usted se casó con quién, con...
Pero escúcheme...
Con Philip Marlowe.
Sí,
no, pero sí. te pusiste medio frasco de perfume, ¿qué te pasa?
Ay, se me fue la mano, qué sé yo, no
es
sé.
Es un asco. Salí de acá, anda a bañarte. Y ahí uno rápido...
Se aprovecha y se baña.
Ahora, a la primera cita hay que ir con un obsequio.
Para mí sí. ¿Y usted?
¿De qué valor?
Pero un detalle.
Un valor ínfimo.
Ahí estamos.
Imagínese si esa cita es también la última. Ya con la plata que gasté en perfume y en un regalo... No, pero para mí lo ideal es una caja de bombones de la más chica. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las cajas de bombones más chicas que tiene?
La de un bombón.
¿Cómo es la presentación?
Un bocadito.
Y mire, fue así... preplateado.
Sí,
la bueno, de un está bombón. Bien, deme así, deme una.
¿Sí? ¿Se la envuelvo?
Sí, con una tarjeta, por favor.
Pero la tarjeta es más grande, la tiene que doblar.
Espero que no. Bien, sí, un regalo así simbólico, si se quiere.
Pero si no sabe lo que tiene, puede regalar de esas cajas de bombones que vienen dos bombones, pero no una caja como para 20.
Sí, eso,
pero ¿para qué, señor?
Sí, pero es carísimo la caja.
Y aparte, no tiene ninguna gracia.
Claro.
Que usted abre una caja enorme y
no, pero no la abre ella en ese momento, es un detalle.
No, es un detalle de.
La mira dice: mucho detalle, pero no hay quien lo sostenga. El detalle.
En una caja de pizza, dos bombones. ¿Qué sentido tiene, señor?
Ahora, ella.
¿Una pizza está bien? Es muy así.
No,
muy...
una pizza. No, señor. ¿Cómo le va a regalar una pizza? Además, llega fría.
No.
No sé qué sabe dónde la compré. Por ahí la mina vive al lado de una pizzería.
¿Cae con una fugaceta rellena?
Claro. Sí. Dice lo que estaba esperando. Y empieza a tirar el hilo. Y esa gente ansiosa que no hace más que ajustar el nudo.
Sí.
Y se le dobla la pizza, la caja.
No.
Empieza a morder así. El
igual hilo. Es peor que lo quiera cortar así, que lo quiera guardar porque sirve para otra oportunidad. Entonces lo desata con cuidado.
Pero dije, usted está que como el perro de Pablo. Echando jugo gástrico hasta por los oídos.
Ya de solo escuchar.
Y otra cosa es tratar de no romper el hilo y sacar la caja por uno de los cuadrantes.
Sí. Tratando que sea elástico.
No sale nunca, una porquería todo.
Pero después usted vuelve a su casa y dice, ¿qué olor a pizza tenés?
Sí. Y,
¿qué problema?
Sí, se me fue la mano, dice usted. Que siempre dice lo mismo.
Me dio hambre, discúlpeme.
Aquí sí, a mí también.
Oh, sí, la fugaceta rellena.
Dice acá.
A ver si nos mandan
cuidado,
alguna.
Llegan.
Sí. Otro punto sensible es este. Ah, no, bueno, pero esto ya no es la primera cita, ¿no? Sino dice el exceso de mensajes.
Bueno, pero usted
esto
dice
no tiene que
el tener. Exceso de mensajes. ¿En esa cita o después?
No importa, mire, acá hay otra. Dice: hay palabras que están prohibidas.
Sí.
En una primera cita.
Sí, velatorio.
Por ejemplo, ¿cuál?
Velatorio.
Ah, velatorio, sí.
Sí.
Yo nunca digo velatorio, en medio de una, que sí, especialmente de una de esas expresiones que uno en los momentos más apasionados dice.
Pero no, pues nunca.
Amor, 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 mi vida, mi alma, mi cielo, velatorio. Ya. Se estropea todo.
Son palabras prohibidas.
Sí, pero es difícil que uno diga justo en ese contexto.
Qué sé yo, uno a veces busca palabras, no encuentra ninguna. Y especialmente después de esta noche, cada vez que piense algo, se me va a presentar la palabra. Velatorio. Dicha por Jules, y todo se arruinará para siempre.
A más de uno le va a pasar esto, de los que están escuchando también. Sí.
Incluso algunas personas, mientras nos escuchan, están llevando a cabo su primera cita.
Sí, señor.
Y ahora están arrepintiéndose. No, acá dice que no se puede decir matrimonio, por ejemplo.
¿Cómo va a decir matrimonio?
Bueno, ahí está.
Bueno, no, vale,
ni casamiento.
Porque usted da a conocer que tiene una naturaleza tal que consigue sacar conclusiones enormes de premisas insignificantes.
Sí.
Hemos tenido una cita, ¡pum! Matrimonio. Y se arruinó todo.
Sí, señor.
Usted dice, pues yo conozco un amigo.
Uh-huh.
Que con tal de entablar una relación con una mujer le promete matrimonio al segundo vals. Estar en un boliche, viene, baila un rock and roll al segundo, y dice, podríamos salir juntos porque el matrimonio.
¿Pero qué?
Sí. Desde que te vi, lo primero que se me ocurrió es casarme con vos.
¿La imaginó vestida de blanco?
Sí, te imaginé como una novia y hace entrar mina.
Claro, es que la mujer quiere eso.
Y después, a veces no tiene más remedio que casarse, incluso. pero bueno, dejemos a este muchacho.
Sí.
Dice, tampoco se puede hablar, esto te lo digo a ti, O Borrega, joven que escuchas este programa, de un exnovio en medio de la intimidad.
No, señor. Dice, o de yo vengo de una mala experiencia.
Sí, o de una buena, dice.
Claro.
Porque dice, hay minas que rompen a llorar. Cuando se acuerdan del exnovio. ¿Estás seguro que lloran por eso? Ojalá que no.
Y que puede ser que le...
Usted la ve llorar y dice, ay, cómo la he conmovido.
Además
y
le dice...
Y le pregunta, ¿por qué lloras? Esperando que ella le diga, ay, lloro porque nunca alcancé una felicidad semejante, qué sé yo. Y la mina dice, lloro porque me acordé de mi exnovio.
Esto me lo regaló él.
Sí.
¿Qué?
Le dije ¿esto? Ella. No, esto.
Pero...
Entonces...
Y le muestran una caja de bombones de dos.
Sí, no, nunca tiene que citar ni experiencias anteriores, ni citas anteriores, ni lugares.
Uh-huh.
Usted no puede
repetir. Lugares, por ejemplo, del Viso. No,
no, señor.
Usted
no
está ahí en medio de físico. Velatorio del Viso. Pierde
desastre.
Todo.
No, señor, no vale repetir lugares. Usted no puede decir...
¿Cómo no vale repetir lugares?
A esta confitería traje a...
¡Ah, no! No, eso. Pero lo que pasa es que uno por comodidad... Y por desconocimiento y falta de mundo, repite las confiterías.
No, pero no tienes que repetir. No,
yo, yo vivo en Casero, por ejemplo, no hay muchas confiterías.
¿Vas a otro lado?
¿Cómo voy a ir a otro lado? Me levanto un amigo en Casero, ¿qué voy a ir? ¿A dónde? ¿A Luján?
Pero ahí corre un riesgo de que el mozo, de alguna manera, con cierta confianza,
claro,
a usted le diga, otra loca, trajiste. Sí, y esas
o
cosas...
peor, le dice, se la confunde.
Lo de siempre.
Dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le traigo lo de siempre y me dice, esta es otra.
El mousse de chocolate le dice que le gusta tanto y esta es otra.
No, eso no hay que hacerlo, repetir confiterías no. Entonces hay que tener una lista de confiterías.
Anotada.
Y ir tachándolas, ¿no es cierto? ¿Por qué no me llevas a una confitería? Dice la mina.
Sí.
¿Cómo no? Dice uno, saca.
¿La lista? ¿Cómo va a sacar la lista?
Sí. Me queda, dice, la 25 de mayo de San Miguel. Dice, un poco lejos. Dice, pues si acá enfrente hay una. No, dice, pero esa ya la tengo.
Y por ahí ya hay una ferretería donde usted va a la confitería, ya no está más.
Claro.
Y bueno,
¿por qué no vamos a esta ferretería?
Si no puedo tomar un café, por lo menos algo así.
Bueno, acá dice también, ojo, cuidado, los extremos son siempre malos. Esto es un consejo para las chicas, ya lo
uh-huh.
Algunas son tan cuidadosas, tan prudentes, diría yo, tan pacatas.
Dígalo, con
no
todas las letras.
Decir, pero lo dije. Que por ahí apagan la luz, son demasiado pasivas. Pero otras, que por ahí ven mucho cine, dicen, ay, lo voy a sorprender a este tipo con toda clase de cosas fantásticas. Que a veces no son tan buenas como parecen en el cine. Por ejemplo, comer sobre el cuerpo de la persona amada.
Claro,
ese... Ah, bueno. Una cosa es que te pongan una frutilla en el ombligo.
Sí.
Y otra es que la misma pizza que trajiste... te la metan ahí toda caliente.
Está sobreactuado.
Claro, eso ya es una porquería, que el tipo cortando, ¿sí? Y se le cae un compañero.
Se le cae el queso.
No, agarran con un papelito.
Y después, inclusive, a los dos días encuentra una aceituna entre las habas.
Sí. Donde Judas perdió el poncho. No, o sea, nada de nueve semanas y media.
No. El cine no es buen consejero para el amor, ¿eh?
No, todo malo.
No.
Todo lo contrario.
Yo lo consejo desde siempre.
Sí, sí.
Aquellos tipos que enseguida... se sirve en algo. Estás con una mina, la mina está en el mejor momento y dice, un momento, yo voy a tomar un vermú. Te sirve el vermú, lo quieres con un... me voy a poner cómoda, dice la mina.
Sí.
Hija, ¿qué te vas a poner cómoda? Dice, viene, trae un deshabillé que es más difícil de sacar que el vestido que tenía antes.
Sí.
Y está entonces ahí, o fumando. Con una mano fuma, con la otra agarra una copa de champán. ¿Y qué hacemos? Todo un asunto, es molesto.
¿Pero puede acompañar ese momento?
Ah, que se den broma. No, sí, malos consejos a cada rato al cine.
Sí, sí, ni le cuento también, hemos hablado aquí de los hogares a leña. La sí, presencia de fuego.
¿Qué? No. Se nos prende el fuego. Ay, durmamos, amor mío, desnudos los dos frente a la estufa. Estás no. apolillando ahí, te hace una chispa. Cuando querés correr, tenés que ir a la cocina volando a buscar un sifón. Para apagarte. Sí, por ahí te pusiste perfume por todo el cuerpo.
Se prende,
¿sabes cómo
prende.
Agarra?
No. No, no.
Sale no corriendo. Más.
No, al Instituto del Quemado corriendo.
No,
desnudo.
No hay que hacerlo nunca. ¿Quién se le ocurre?
Y lo mismo, el amor en las bañeras.
Te quedás atrancado, no puedes salir.
Desconocimiento de las leyes hidráulicas, además,
sí,
señor. No,
sí, no, aparte la canilla, lo que es la canilla.
Sí, sí.
En el hospital Pirovano, donde yo trabajo, todas las noches 5 o 6 que vienen,
¿con
se ensartaron la canilla en la espalda.
Con suerte.
Que me den broma, señor. todas esas cosas están mal, no sirven para nada. No.
Bueno, así que hay que tener en cuenta todos estos consejos para la primera cita.
Para la primera cita, sí, señor.
Esperar la segunda, más vale.
¿Sí?
Pero a veces la primera suele tener
hay algunos que la primera cita está todo muy bien. La primera cita, yo no acostumbro a acosar a una dama, así que listo. Yo doy una vuelta a manzana y nos encontramos de nuevo en lo que vendría a ser la segunda cita.
Exacto.
No, usted puede decir que tiene, que va a emprender un viaje. Entonces,
claro,
no va a haber una segunda cita.
Claro, podría ser un viaje muy peligroso y tiene que ser esta noche.
Claro.
Romina, le dice, por ejemplo. Si la mina se llama Romina.
Sí, conviene.
Que es lo más probable. Bien, vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor, mire.
Y luego, ¿escuchamos disco o no escuchamos disco? Sería mejor que no, ¿eh?
No sé.
A ver si le entregamos a Tom Lupo el programa.
A horario.
Sí,
Tom Lupo está apuntando. Tiene una mano en el bolsillo donde seguro tiene un revólver.
Efectivamente, en este momento lo extrae. Se trata del arma de la repartición.
Hoy vuelve Tom Lupo al programa.
Sí,
¿eh?
Señor, lo saludamos con un aplauso a Tom.
Tom.
Lo estábamos extrañando muchísimo. Bueno, una breve pausa.
Circula la noche. Sintonizás Nacional. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública. La radio pública informa a sus oyentes. La Comisión Nacional de Comunicaciones puso a disposición la primera parte del listado de proveedores que ofrecen servicios de Internet en nuestro país. Encontrá toda la información en www.cnc.gov.ar. Asesoramiento gratuito telefónico al 0800-333-3344. Nacional, al servicio de los ciudadanos, no de las empresas.
Se envolvió mágicamente una ilusión y una mentira.
Lunes a viernes, de 7 a 8.30.
Sumamos, enriquecemos el aire y está bárbaro.
El arranque con Horacio Embón.
Hay un plástico del tiempo, me dijiste, más allá de la chispita.
Por Nacional,
la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
Tiene todo el apoyo de la Junta para tomar la resolución que crea más conveniente.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
Solamente espero que no se arrepientan de lo que van a hacer.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Que se lleve a cabo la ejecución decretada.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés. De 15 a 17, por Nacional. La radio pública.
El domingo 12 de septiembre volvé a ponerte la camiseta por Argentina. Esta vez, por los que más lo necesitan. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, llama al 011-4394-2065 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Colecta Nacional Más por Menos. Construyamos una historia sin excluidos.
Busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Hay ahora mensajes, algunos del público presente sobre.
Agradecemos a Maitén y Joaquín que nos han regalado los unos bombones. Chocolates que ya no existen.
Ya no existen.
No. Un saludo a la panadería más deliciosa de San Pedro con el panadero más lindo, Pancho. Pero no
¿qué tal,
más. Pancho?
Y no dicen cuál es el nombre de la panadería. ¿Dónde está la persona?
Y debe
se
ser
ha ido, encima se ha ido.
Un anónimo.
Debe ser los que hacen las ensaimadas y todo eso, ¿no?
Y en San Pedro se hace ensaimada, más
sí,
que
sí.
nada.
Bueno, incluso pan no hay. Se come, qué sé yo, la carne con ensaimada. Adelante.
Soy Mariana de San Isidro. Te quería avisar que estoy reclutando gente para venir al programa. Por ahora traje un solo humanoide que no te conocía.
Levante tenemos la mano el humanoide.
¿Quién es?
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Y la otra persona es la que usted tiene al lado? Pero caramba, que es un señor de buen aspecto incluso, sí. Así que... Bueno. Por eso no recluta tantos.
Querido Alejandro y equipo, ¿podría mandarle un gran saludo a mi mamá Estela Maris? Le dice Carlos de Casero.
Sí, podría, pero no queremos.
Iván y Cristina, en el mismo sentido, mandan saludos para los amigos de Trelew.
Y por último, como no quisiste venir a Madrid, vine yo a negociar tu pase personalmente. Seguimos necesitando un enganche tipo Pachorra Sabela para el mundialito de fútbol. Tenemos poco que ofrecerte, solo buen vino y tertulia. Mandale saludos a la gallega Marina, que se va a levantar a las 5 de la mañana para escucharte. Y ahora ya son más, ya son las 7 menos cuarto.
¿Quién
y
dice
más
eso?
Que viene, esto lo dice Sergio Conan, o Coman, Sergio Coman desde Madrid.
Desde Madrid, ya está en Madrid.
Sí, pero, y esto lo escribió...
Acá, lo escribió aquí.
Sí, ya está en Madrid.
Ahí está, ¿Cómo pero está ya Madrid? Está en Madrid, así es.
Bien, y está con la sorpresita de 2 meses, Malena.
Bueno, ya hemos dado todos los... ¿Leyó la gacetilla de Ale y eso? Sí.
Sí, sí, lo hemos leído al principio, quedó del otro, en la otra punta de la mesa.
Sí, está bien, pero si
pero,
le hemos
pedido... sí, sí, mañana lo vamos a reiterar seguramente de los cursos de para disfrutar más la música que se van a hacer en Café Vinilo los sábados sí. de septiembre a las 3 de la
uno
tarde.
Uno es eso y otro para disfrutar más los vuelos uh-huh. que se va a hacer el 8 de septiembre ahí en la calle Corrientes, con Claudio Pla.
Muy bien.
Bien, podemos llamar al sordo.
Podemos llamar al sordito sí. Gansé, ¿eh?
Por favor.
Vamos a ir decidiendo nosotros, ya que no tenemos la lista de pedidos. ¿O sí, la tenemos?
Sí,
¿tenemos?
Hay algunas cosas.
¿Algún sí. pedido sí, de sí. gente que
yo creí que no había llegado. Bueno, muy bien.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el hombre que da más que razones, Manuel Moreira.
charla de Adrogué le está pidiendo maestro Madame Yvonne.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Haremos Madame Yvonne.
Han pasado 10 años que zarpo de Francia, Mademoiselle Yvonne hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mitonga florcita de ti, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde era aquí tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Muy bueno. Esa la hacía Magda, ¿no? También.
La hacía el pollo Magda, sí.
Para Julio de Montevideo le piden Barrio Reo. No sé si quiere hacerlo.
No, Barrio Reo.
Viejo barrio de mi ensueño, entre ranchitos iguales. Vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años. Mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
maestro, aquí uno de los presentes, Tomás, le dice si puede tocar un tema que hace mucho no hace. Todos están enamorados menos yo.
Sí, sí, sí. Vamos a ver. Puede ser que lo pueda tocar.
Todos están enamorados menos yo.
Ya empieza con una confesión.
Ah, bien.
Que viene con una insistencia.
Y es que todos están enamorados menos yo. Ando buscando compañera, cualquiera, cualquiera. No me interesa que sea fea, también lo soy. De la mano ya se van.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque todos están enamorados, menos yo. La, 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 la. ¿Cómo dice? Y es que todos están enamorados, menos yo. Y es que todos están enamorados, menos yo.
Bueno, aquí de Paul para Nadia piden en estos días.
¿Será el mismo Paul que conocemos?
Yo no conozco otro, para mí es el único.
No hay otro Paul.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La voz a mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía. La mía, los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas, la lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles, las flores te maldicen muriendo, celosa. En estos días no sale el sol, sino tu rostro.
Aquí para Laura de Balvanera, maestro, le pide melodía de Arrabal.
No, si lo cambio bueno. Por este. Espere que algo me mandé. Ah, claro.
Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamuyo misterioso me acosará el corazón. Alguien traerá en los rincones el rigor de una guadaña. Y hay un algo cerca el catriol pateándome el cajón. Los chamuyos más fuleros me destrozan las abecas. Una infancia sin juguete, un pasado sin honor. El rigor de unas cadenas que aún me queman la muñeca. Y una mina que acobarda mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado a mi pena, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición.
Qué lindo.
Es como abrazado a un rencor. Que hace mucho que no lo cantamos.
Pero muy lindo.
Muy lindo.
Aquí para Pamela piden Vosé es linda.
Bueno, hablando de lindo,
todo le dirá lo mismo.
Fonte de mel, num só de se queixa, cabo que máscara. Jogue entre azul e o cajo de acácias, luz as acácias, não vê meu sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e
Caetano.
Sí, sí. Bueno, elija usted, maestro, una para irnos. Ya no hay más tiempo.
Habían pedido el Calipso, eso, pero las tenemos que hacer con los chicos.
¿Cuál?
Habían pedido todos los que hacemos con los chicos, el sí. Calipso y otros, pero podemos hacer otra y esa hacerla el miércoles.
Hacíamos capricho. En Portugal tengo un nido, ahora
abandonado.
¿Quiere
hacerla? Yo lo sigo.
Sí, lo hay en los hoteles. No sé por qué atenta escudo. Vamos a hacerle en re. La suya era.
Ay, no era tan alta.
Portuguesa linda, mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no.
Ay de mí, siempre así.
Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí.
En Portugal te cundido, hasta ahora abandonado.
Donde si fueres tazoguido, pronto irás a cantar un fado.
Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá.
Y abrazados cantaremos la canción de Portugal. Oh.
Solamente dos palabras. Gracias.
grupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche. Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 13 grados 8 décimas, humedad 90%. La Argentina y Uruguay firmaron el acuerdo para el monitoreo conjunto de la pastera de Frei Ventos y del río Uruguay. Los cancilleres de ambos países acordaron las directivas que deberán seguir los científicos de las dos naciones que se abocarán a esa tarea. El hecho fue calificado por el canciller Jorge Tayana como un hito en la relación entre ambos países. Mejora la salud de Carolina Píparo. Le retiraron el respirador artificial a la mujer que fue víctima de una salidera bancaria cuando cursaba un embarazo a término. Los médicos explicaron que ya no está sedada y que es posible que la trasladen a una sala común. También trascendió que ya le habrían informado que su bebé murió 7 días después de que se le practicara una cesárea de urgencia. Barack Obama va a anunciar el fin de la guerra en Irak. El presidente de los Estados Unidos efectuará el anuncio a todo el país desde la Casa Blanca. Paralelamente, el vicepresidente Joe Biden viajó a Bagdad para visitar a las tropas de su país que permanecerán aún en territorio iraquí. Cielo cubierto con llovizna débil en Buenos Aires. Temperatura 13 grados 8 décimas, 90% la humedad, visibilidad reducida a 9 kilómetros.
Argentina está informada por la...